¿Será malo profundizar tanto en la Biblia como muchos dicen hoy en día? No te vayas y te cuento.
La Biblia en podcast.
Ricardo Arjona escribió una canción que posiblemente muchos recuerdan. Se llamaba Jesús es verbo y no sustantivo. Esta canción tiene una frase muy interesante, la cual dice lo siguiente: ¿qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que está ahí escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Y posiblemente cuando la gente observa la iglesia en nuestros tiempos y escucha esta frase, estoy seguro de que le darían la razón completamente a Ricardo Arjona. De hecho, Arjona mismo está criticando a la iglesia que le tocó ver. Posiblemente la sociedad vea una iglesia muy apasionada por la lectura de un libro, por aprender de memoria cosas de ese libro, y a la vez están viendo que no hay ningún efecto en sus vidas ni en sus familias, y esto es algo realmente trágico. Lo cual me hace reflexionar y preguntarme, ¿entonces Arjona tenía razón? ¿Lo que debemos hacer es dejar de leer tanto la Biblia, resumirla en amor e ir y practicarlo? Obviamente esta reflexión no me deja para nada satisfecho. Pero piensa por un momento lo siguiente: ¿qué tal si esta canción hubiera sido escuchada por las personas del libro de Hechos que conocieron a la iglesia de aquel entonces? ¿Crees que hubiera tenido tanta influencia en la sociedad o que hubiera sido un éxito en aquel momento? Y la respuesta rápida es un rotundo no. Si Arjona hubiera sacado su canción en aquel entonces, hubiera sido la canción menos escuchada del momento y habría sido olvidada casi de inmediato, porque aquella iglesia permanecía diariamente en la palabra, es decir, leían la Biblia todos los días y la estudiaban todos los días, pero también tenían en común todas las cosas y buscaban que no hubiera necesitados entre ellos, y el pueblo los respetaba y los tenía en alta estima. A la luz de la evidencia de la escritura, la tesis de Ricardo Arjona estaría completamente errada y sería falsa. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será acaso que la palabra de Dios ya no es relevante para nuestros tiempos o que ya no tiene el efecto que tenía en aquel entonces? ¿Será que la palabra falló para nuestro tiempo? Y la respuesta es un rotundo no. Mira lo que dice Colosenses 1 del 3 al 6. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo está haciendo también en medio de ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. ¿Te das cuenta cómo este pasaje nos garantiza que el efecto del Evangelio es el mismo en donde quiera que es predicado y creído? Pablo está garantizando que la palabra de verdad del Evangelio está dando frutos constantes de crecimiento en todo lugar. Los frutos de la predicación y enseñanza de los apóstoles en la iglesia de Hechos eran completamente evidentes. Como ya lo hemos mencionado, Hechos nos enfatiza que los que habían creído estaban dedicados a recibir la enseñanza de los apóstoles, y además, cuando los líderes del pueblo intentaron amenazarlos para que dejaran de enseñar, los apóstoles mismos dijeron con valor en dos ocasiones: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que esta iglesia estaba todo el tiempo bajo la enseñanza de los apóstoles, día a día. Estudiaban juntos la palabra del Señor, pero a la vez todo el tiempo estaban dando un buen testimonio de amor entre los hermanos y hacia las personas de afuera. Por esta razón, la enseñanza fiel de la palabra de Dios no debe ser descuidada por ningún motivo en la iglesia. Así que ponte cómodo y leamos juntos Hechos 6 del 1 al 7.
La Biblia en podcast.
En esta ocasión veremos nuevamente que el autor organizó el contenido de su mensaje en una trama, es decir, que el autor nos va a proponer una ambientación, después nos va a proponer un conflicto, nos va a decir un clímax, una resolución y finalmente una nueva ambientación. Y a través de descubrir estas partes del texto podemos ver con mayor claridad el énfasis y la idea central del texto. En la primera parte, que es la ambientación, podemos ver cómo la palabra de Dios estaba creciendo y el número de los discípulos seguía y seguía creciendo. Y esto fue un gran reto para la iglesia, porque el crecimiento hizo que posiblemente algunas de las viudas estuvieran siendo desatendidas. Ahora, el tema del crecimiento es algo que ya habíamos escuchado en repetidas ocasiones en el libro de Hechos. Y la última parte que estudiamos en el episodio pasado terminó diciendo que no cesaban de enseñar todos los días de casa en casa y en el templo el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que el crecimiento y el fruto de amor de la iglesia estaban completamente ligados a la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza de los apóstoles. Mira lo que Jesús mismo les dijo que haría el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Es decir, que la obra del Espíritu Santo está unida a la palabra misma de Dios. La labor del Espíritu Santo en el libro de Hechos fue llenar a la iglesia para que dieran testimonio de las palabras de Cristo. Y todo lo que hace el Espíritu está ligado completamente a la palabra de Dios. En muchas ocasiones se ha pensado que el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas o que hace muchas cosas. Es decir, por un lado hace milagros, algunos dicen que revela cosas nuevas, algunos otros dicen que predice el futuro, que hace brotar aceite de las manos, que les habla al oído, etc. Y no cabe duda que el Espíritu de Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiera, pero su obrar está completamente anclado a iluminarnos para conocer más la palabra escrita de Dios. Porque todos los milagros que están sucediendo en Hechos tienen un solo propósito, y es que la palabra de Dios llegue hasta el último de la tierra. El poder sobrenatural del Espíritu de Dios estaba comprometido y sigue comprometido con la misión exclusiva de que su iglesia siga proclamando el Evangelio con fidelidad desde la palabra hasta lo último de la tierra. Así que tranquilo, si Dios tiene que volver a abrir un mar para que más personas conozcan del Evangelio de Jesucristo, así lo hará. Pero recuerda, el poder sobrenatural del Espíritu de Dios está comprometido en capacitar a la iglesia para ser testigos fieles hasta lo último de la tierra, como ya lo habíamos visto en el capítulo 2. Otra situación que está pasando en esta ambientación es que debido al crecimiento de los discípulos hay murmuración de que un sector de las viudas judías que venían del mundo gentil estaban siendo desatendidas. Como ya lo sabíamos, la iglesia buscaba que no hubiera ningún necesitado entre ellos. Había gente que vendía sus propiedades para donar el dinero para que se distribuyera según las necesidades de cada persona. Algo que es importante de mencionar es que en aquel tiempo uno de los sectores más vulnerables y pobres eran las viudas. Debido a su condición, se quedaban sin el cuidado de sus maridos y muchas de ellas se quedaban sin sustento económico, y la iglesia tenía una atención muy especial para ellas por esta razón. La murmuración vino a causa de la administración de los recursos para cierto sector, y este problema era algo natural. Imagínate, hay cerca de 8,000 personas al menos en la iglesia, y por necesidad tenían que hacer muchas gestiones para administrar los recursos para todos los necesitados. Y por lo visto, quienes estaban encargados de esta labor eran los mismos apóstoles. Si recordamos, la escritura decía que las personas que vendían sus propiedades depositaban el dinero a los pies de los apóstoles, y es muy probable que por el tamaño de la congregación, los apóstoles ya no podían realizar esta tarea de manera efectiva. Y así entramos a la escena del conflicto. Los apóstoles no ven conveniente que se descuide la palabra de Dios por servir las mesas. Si los apóstoles continuaban administrando los recursos y sirviendo las mesas, comprando los alimentos para llevarlos a las casas de las viudas o repartirlos entre las viudas, el peligro de descuidar la enseñanza de la palabra y la oración era muy grande. Y ahora estamos contra la espada y la pared. ¿Qué es más importante? ¿Servir la mesa de las personas necesitadas o la predicación fiel de la palabra? Sería una decisión muy difícil para algunos, porque si decimos que es más importante la predicación y la enseñanza de la palabra, es como si dijéramos que las personas necesitadas no nos importan. Por otro lado, si decimos que lo más importante en la iglesia es atender a las personas necesitadas, podríamos caer en el error de dejar de un lado la palabra de Dios, que es la que los hizo nacer y la que los mantiene en fe y en obediencia a Dios, y nos convertiríamos solo en un club de beneficencia. El problema es que nuestra pregunta está equivocada. Una mejor pregunta sería, ¿cuál es la fuente de toda gracia para la iglesia? ¿Cuál es la fuente de toda virtud y de toda piedad? ¿Cómo es que los creyentes somos transformados a la imagen de Cristo para ser generosos y amorosos con las demás personas? Y cuando planteamos de esta manera la situación, nos daremos cuenta que lo más importante es seguir alimentados de la palabra, porque es a través de ella que la iglesia está siendo transformada para ser generosa. No hace falta mucho análisis para saber que la palabra de Dios es la fuente de todo nuestro bien, es la fuente de toda nuestra virtud. A través de la palabra del Señor es que somos sostenidos, somos potenciados y somos revestidos para poder ser obedientes a Cristo. Y es así como llegamos al clímax de esta historia. Los apóstoles tienen una gran idea y dirigiéndose a la congregación les piden nombrar a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargar la atención de las viudas y de esta manera los apóstoles se dedicarían a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando leemos esta historia con los lentes de nuestra época, posiblemente no entenderemos muy bien lo que está pasando. Nuestras iglesias posiblemente tienen muchos ministerios y muchas actividades. Algunos cuentan con muchos líderes y otros con pocos, pero en la mayoría de los casos tenemos gente que está sirviendo continuamente en nuestra iglesia local. Sin embargo, cuando leemos esta historia, tenemos que recordar que la dinámica de esta primera iglesia era distinta a la de nosotros. Ellos estaban casi todos los días juntos, de casa en casa y en el templo, aprendiendo y estudiando la palabra del Señor. Muchas veces para nosotros la iglesia es el evento del domingo o algún otro grupo de discipulado que tenemos entre semana. Pero el concepto que ellos tenían de iglesia era compartir la vida completamente, incluso compartir el techo y la comida diariamente. Por esta razón, la administración de todos estos recursos para el beneficio de los más necesitados, en este caso de las viudas, necesitaba estar en manos de personas llenas del Espíritu Santo y sabias, porque estaban dejando en sus manos el sustento de muchas familias. Y aunque en este pasaje podemos encontrar principios esenciales sobre el servicio en la iglesia y sobre el liderazgo, pensemos primero en la idea central que nos transmite el texto. Es decir, que debido a una necesidad de administración se corría el riesgo de que se descuidara la palabra. Y en función a la importancia de la palabra, es que los apóstoles deciden pedir a la iglesia que elijan a hombres para encargarse de la administración y del sustento para las viudas. Y eso es muy interesante porque este pasaje no nos está diciendo cómo es que tenemos que elegir líderes o servidores en la iglesia. Si deseamos leer y conocer las instrucciones para elegir diáconos y pastores en nuestras iglesias, es mejor ir y leer las cartas pastorales de Pablo a Tito o a Timoteo. Este pasaje nos está enseñando cómo el Espíritu de Dios llenó a la iglesia para participar del ministerio de la palabra. Es decir, que la labor de proclamar el Evangelio con fidelidad no solo era una labor sostenida por los apóstoles, sino que la iglesia misma debía participar ayudando en todo lo necesario, hablando en temas de administración, para seguir sosteniendo a la iglesia, no solo espiritualmente, sino también en sus necesidades físicas. Y esta imagen es maravillosa para nosotros, porque todo lo que tenemos y todo lo que podemos hacer en el contexto de nuestra iglesia local debe contribuir a que la palabra del Señor se siga predicando con fidelidad y que la iglesia siga mostrando el amor del Señor a través del servicio a los demás. Por otro lado, también es interesante que los apóstoles decidieron dedicarse al estudio de la palabra y la oración. Y de esto los pastores aprendemos algo muy importante, porque si los mismos apóstoles tenían que dedicar tiempo para orar y para leer y meditar en la palabra, nosotros como pastores con mayor razón necesitamos dedicar tiempo para estas labores con diligencia. Hay otra reflexión que surge de este texto que te quiero compartir. Leí un libro en el cual una iglesia moderna compartía su fundamento sobre la organización de sus reuniones. En este libro se menciona que el fundamento de su actuar es poder mantener toda la atención en el escenario. Por esta razón, el autor menciona que decidieron pintar todas las paredes de negro para que todo estuviera oscuro y la gente no se distrajera y pudiera mantener toda su atención en la pantalla del frente. La forma en la que el autor fundamenta esta decisión en su libro es mencionando que esto es lo que hacen en los cines. En los cines la pantalla es lo más importante y es por eso que todo lo demás está oscuro. No es tan importante ver a las personas como ver a la pantalla. Después de dar salto y seña de cada minucioso detalle que debe estar listo antes de abrir las puertas de la iglesia, finalmente el autor menciona que todo esto lo están haciendo pensando en llevar a cabo la tarea principal. El motivo que los lleva a trabajar duro en todos estos elementos es salvar las vidas de las personas con la palabra de Dios. Ahora, en ningún capítulo de los que he leído de este libro se habla de la importancia del estudio de la palabra y de la preparación del pastor. Tampoco se habla de la dependencia que tenemos del Espíritu Santo para que las cosas sucedan. Solamente se está hablando de trabajo duro y de excelencia por todas partes para que la gente esté cómoda. Es muy común que hoy en día digamos que nuestra prioridad es que la gente escuche la palabra de Dios, pero nuestras formas y nuestros métodos predican con fuerza que lo más importante para nosotros es el escenario y no la palabra de Dios. Por esto, leer la palabra con reflexión y meditación nos hace reencontrarnos con nuestros antepasados creyentes, quienes nos modelan los principios fundamentales que hoy debemos de tener como iglesia. Y aunque cada iglesia tiene una dinámica o un estilo de ministerio distinto de acuerdo al sector donde se encuentre, cada iglesia verdadera verdadera del Señor necesita mantenerse fiel a los principios de la palabra y la oración que la primera iglesia nos modeló. Finalmente, en la resolución vemos que la iglesia aprobó lo que los apóstoles dijeron y escogieron a Esteban, a quien veremos más adelante, a Felipe, quien también lo veremos predicando más adelante, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos hombres los llevaron delante de los apóstoles y oraron por ellos imponiéndoles las manos para encomendarlos en esta labor tan importante de atención hacia la iglesia. Y así fue que la iglesia resolvió el conflicto. De esta manera, la iglesia podía seguir siendo nutrida y fortalecida por la palabra. Y también los apóstoles podían seguir dedicándose a la oración y a la enseñanza. De esta manera se garantizaba que la iglesia iba a seguir siendo fortalecida a través de la palabra para seguir siendo obedientes a Cristo. Y mira cómo termina la nueva ambientación en esta historia. Es muy chistoso porque termina como empezó, con más y más discípulos. Dice la palabra que los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes incluso obedecían la fe. Recordemos por un momento cómo comenzó esta historia en el versículo 1. Había multiplicación de discípulos y cada vez había más y más gente. Y mira cómo está terminando, con más y más discípulos. Incluso los sacerdotes están creyendo en el Evangelio de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo esta historia nos enfatiza lo que sucedió en el medio? El peligro de descuidar la palabra de Dios por servir las mesas. Si los apóstoles hubieran decidido descuidar la palabra de Dios por estar sirviendo y ocupados en la administración de los recursos, posiblemente el resultado del versículo 7 no se hubiera dado. Y de hecho, si seguimos leyendo, veremos a Esteban predicar un súper sermón ante los líderes del pueblo. Después veremos a Felipe predicando y después veremos a toda la iglesia predicando el Evangelio de Jesucristo por todas partes. Es decir, que la iglesia fue capacitada y entrenada gracias a que los apóstoles continuaron dedicándose a la oración y a la palabra. Y de esta manera la iglesia del Señor se expandió no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y veremos más adelante que hasta lo último de la tierra. Y es por esto que los apóstoles no debían de descuidar la enseñanza fiel de la palabra de Dios, porque si lo hubieran hecho, hubieran desprotegido a toda la iglesia de la fuente de toda su piedad y virtud. Necesitamos estar anclados a la palabra, recordando lo que el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Esta verdad enfática en la palabra de Dios está por todos lados en la Biblia. Hebreos capítulo 1 comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es maravilloso porque Hebreo nos está recordando que la palabra de Dios está desde el Génesis. Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Y Hebreos nos está recordando que Jesucristo es esa palabra que creó todas las cosas. Otra cosa que también nos dice es que Dios ahora nos habla a través de su evangelio y que a través de su palabra, el evangelio, sustenta todas las cosas y nuestra vida. Si corremos al evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, recordaremos que Cristo es la palabra encarnada. El verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Y esto es maravilloso porque la palabra que creó todas las cosas en el Génesis, que es Jesús mismo, es la palabra que se hizo carne y que habitó en nosotros y le conocimos. Y si corremos también a la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 23 al 25, dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es maravilloso porque Pedro nos recuerda que la palabra del Señor es la que nos ha hecho nacer y que la palabra del Señor es incorruptible y que la palabra del Señor permanece para siempre. Y la razón por la que tenemos una nueva vida en Cristo es porque su palabra, su simiente, nos hizo nacer de nuevo. Es decir, que así como en el Génesis Dios creó todas las cosas a través del poder de su palabra, de la misma manera Él nos hizo nacer a través del poder de su palabra predicada. Y Pedro termina diciendo: y esta palabra de la que estoy hablando es el mismo evangelio que les ha sido anunciado. Y ahora sí, si volviéramos a leer Hechos 6 del 1 al 7, nos daríamos cuenta por qué era tan importante que la iglesia y los apóstoles no descuidaran la palabra del Señor. ¿Y cómo es que demostramos que la palabra del Señor es lo más importante para nosotros como iglesia? ¿Cómo demostramos que lo más importante en nuestras reuniones es que se escuche la palabra de Dios? Y esto es sencillo. Por un lado, los que están dedicados a enseñar y a predicar deben de mantener su atención en la palabra del Señor, en su estudio cuidadoso de las Escrituras y en la oración. Si los apóstoles lo hacían, ¿quiénes nos creemos nosotros para no hacernos? Y por otro lado, las personas que no se dedican a enseñar la palabra en la iglesia necesitan contribuir con sus dones, con sus recursos y con todo lo que son para que la labor de la predicación de la palabra pueda ser potenciada de la mejor manera posible. Y terminamos como empezamos. Si la gente del libro de Hechos hubiera conocido la canción de Ricardo Arjona, en donde critica a los hermanos que se la pasan leyendo y estudiando la Biblia, por todo lo que ya dijimos, es seguro que esa canción no hubiera pegado. Si la iglesia tiene un mal testimonio ante la sociedad, la culpa no la tiene la palabra de Dios es incorruptible y permanece para siempre, como ya lo dijimos. El problema somos nosotros mismos que decimos que la palabra es lo más importante cuando realmente no lo es en la vida práctica ni en nuestra dinámica de iglesia. Así que te pondré a prueba. ¿Sabes de qué trató la predicación de esta semana en tu iglesia? ¿Cuál fue el pasaje que leyeron juntos como iglesia para meditar en él? Nuestra meta no es ir a un lugar y tener una gran experiencia. Nuestra meta es ir a un lugar con la familia de Dios para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este podcast con alguien y nos vemos en el próximo episodio.
La Biblia en podcast.